Muy buena tarde para nosotros, muy buena noche ya allí en Abu Dhabi. ¿Cómo vamos?
Buenas noches, ¿cómo venimos? ¿Cómo estamos?
Acá preciosamente.
Y acá con un fuego prendido, imagínate.
¡Oh!
¿Llegamos a tiempo o no?
Bueno, es cuestión de voluntad, me parece.
Hacemos un video. A ver, llegamos asado, a almorzar, tal vez.
Mirá vos, un asado en Abu Dhabi, claro, que no es para todo, si, no es para cualquiera.
Si lo guardás frío, llegamos, ¿qué tenemos?
18 no, horas. No, pero frío no, de ninguna manera, nada.
No. Con ajo, perejil y mayonesa frío,
ojo. Ah, bueno, sí, podría ser. Bueno, Felo,
diga.
¿De qué va hoy la cosa?
Hoy en La Cosa y el Símbolo vamos a hablar de cómo se ajustan los espectáculos, porque esta puede llegar a ser la última columna en tiempos de concurso, si es que no llueve el sábado, aunque todo parece indicar que sí. Entonces me pareció buena idea meterme con una de las ideas más discutidas cuando se llegan a estos momentos definitorios, y es la idea de saber ajustar, de esos conjuntos que nosotros sabemos que con el paso de las ruedas van a andar mejor, le van a sacar mejor provecho a su espectáculo. Yo creo que esto no es otra cosa que tratar de resistir el paso del tiempo de un mismo espectáculo presentado, y esta es la dificultad, ante más o menos la misma gente en el Teatro Verano.
Claro.
Entonces, el concurso yo creo que lo podríamos explicar más o menos de la siguiente manera, que es una primera rueda, que últimamente, escuchando entrevistas a los distintos componentes, se le está diciendo técnica. Hoy vinimos a hacer una rueda técnica, hoy la rueda ha sido muy técnica, se ha escuchado mucho este carnaval.
Sí.
Que es más o menos cuando los conjuntos presentan su espectáculo, que generalmente llegan con poco rodaje y suelen estar muy atados al libreto original. Eso es la primera rueda. La segunda rueda es la tradicionalmente conocida como rueda de ajustes, y los conjuntos ya llegan con decenas de tablados, y el espectáculo además va generando memoria propia. Entonces, yo qué sé, de una interacción en un tablado surge un chiste. Mirá, le voy a poner un ejemplo. Hablando con el primo Vale de Gente Grande, le digo, mirá, una de las cosas que me gustó mucho ayer fue la canción con la que cerraron el Calefón. Y me dijo, eso, la primera rueda no fue.
No fue, no, claro. Tenía,
claro. No estaba, cerraba de otra manera, y no, a la comisión de letras no le convencía desde antes de carnaval, pero no habían tenido tiempo. Y eso fue, y eso apareció con el correr del concurso. Y la canción de ayer fue de ayer. Apareció algo en la segunda rueda, pero en esta liguilla apareció la canción entera.
Es una canción dedicada al Frente Amplio, además. A la tibieza del Frente Amplio.
Sí. ellos juegan con ese concepto de que no sabés si le están hablando al Calefón o al Frente Amplio. Y es obviamente al Frente Amplio. Y lo mismo pasa cuando al comienzo de ese bloque del Calefón, me contaba que los tablados juegan mucho porque dicen, esto se queda en Gente Grande, ahora falta que entre uno cantando un tango. Eso es lo original, eso estuvo en la primera rueda. Pero en los tablados, el juego es, ahora falta que entre uno se saque el gorro, se ate los cordones, chiste al guarda, empezó a agregarle cosas, y ayer apareció, ahora falta que entre uno en monopatín.
Ahí va.
Entró uno en monopatín.
Claro.
Ese tipo de cosas, esa memoria que va generando el propio espectáculo, es una manera también de ajustar y de hacer crecer el propio espectáculo. Entonces llegamos a la liguilla, donde nos encontramos generalmente con los componentes mucho más sueltos, donde ya está todo el pescado vendido, y tienen tan incorporado el espectáculo que se pueden dar libertades como esta de este tipo. No tienen que estar tan pendientes del libreto porque ya está totalmente incorporado. Ahora bien, ajustar un espectáculo es todo un arte que requiere, creo yo, primero unas dosis de autocrítica importante, porque decir esto no funcionó tan bien como lo imaginábamos, y también tiene que haber ese olfato carnavalero para entender de qué se quedó con ganas el público. Incluso para darse cuenta de que algún chiste que vos tenés está tan repetido en el carnaval que capaz que es mejor no decirlo porque otros lo resuelven mejor, o este tema que nosotros tocamos está tocado de tantas maneras diferentes que no está siendo tan efectivo como queremos. Y les voy a poner un ejemplo para escuchar. Caballeros, ¿ustedes se acuerdan cómo empieza la parodia de Greg que termina la presenta? ¿Ustedes se acuerdan cómo empieza?
¿Cómo empezaba en la primera rueda o cómo empiezo en la liguilla?
Lo que te acuerdes. Quiero lo que te quedó en la memoria.
La parodia.
Termina la presenta de Caballeros.
En realidad empieza con los dos barrenderos ahí adentro del...
Eso.
Adentro del barco.
Eso. Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar lo que pasó en la primera rueda. ¿Cómo empezaba la primera rueda?
Dale.
muchas, muchas gracias por esos aplausos. Somos el grupo Greg Mortimer Comedian y nos encanta acompañarlos en esta travesía por los mares del sur. A continuación, les vamos a pasar algunas normas de seguridad y convivencia dentro del crucero. Pero para ello, vamos a contar con la presencia de uno de nuestros tripulantes. Con ustedes, el gringo. 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 Hola, gringo. Bueno, este es un barco de última generación. Verdaderamente una joyita. Nunca taxi. Tiene menos de 20.000 kilómetros. Radio AM. Radio FM. ¿Y caja de cesta?
Bien. Así empezaba. Nada que ver cómo siguió la segunda rueda de la liguilla.
Claro. Es un humor visual, pero igual lo dejé para que vean que no hubo rebote. No hubo rebote.
Nada, chiquitito,
nada.
Sí.
Nada. Lo borraron entero, pusieron a Rulo y a Danilo haciendo de barrenderos y rindió más.
Sin duda.
Eso es una manera. Uno de los ejercicios que hice, además, con los parodistas es ver cuánto duró cada parodia en cada una de las ruedas de todos los conjuntos para ver por dónde habían ajustado. Uh-huh. Y ahí saqué algunas conclusiones que están interesantes. Por ejemplo, en Momo Sapien, Barbie y la parodia de 1973 se mantuvieron bastante estable, pero Roberto Barri, la segunda parodia, en la primera rueda duró casi 21 minutos y en la liguilla terminó durando 19. O sea que por ahí también hubo ajustes. Capaz que salió algo, alguna escena, o capaz que aceleraron algunas cosas.
Decía que dos minutos en una parodia es un montón.
Y dos minutos en una parodia de 20, es un 10%.
Claro, un 10%.
En la liguilla cortan uno de los chistes de Barry.
Sí, que hizo. Pero en la primera rueda hizo uno, en la segunda rueda hizo dos, después volvió a hacer uno solo.
Y la idea era dejar tiempo para el aplauso final, eventualmente para si había presencia. Sí. De alguien en particular, alguien que pudiera mover algo, y de hecho terminó antes el espectáculo. Tuvieron un aplauso muy largo y así todo tuvieron tiempo.
Por ahí cortaron los momos, y lo de Zíngaro decía fue curioso porque la primera rueda de Tutsi duraba 23 minutos y monedas. Uh-huh. La segunda rueda pasó a durar 25 minutos y medio, la primera parodia, y la liguilla de ayer volvió al minutaje de la primera rueda, Tutsi. Y ahí está la diferencia de aire con la que llegaron al final. La primera rueda y la liguilla, los Zíngaro, recordemos, en la segunda rueda se bajaron muy justito de tiempo. Y eso sí, la parodia de Pinocho terminó el carnaval durando casi dos minutos más de la que comenzó.
Ajá. La primera rueda nos acordamos todos que les quedó tiempo, pasé otra parodia más o menos.
Sí. Sí, totalmente. Yo creo que responde también un poco al tema de cómo ellos llegaron con las letras a este carnaval, ¿no? Que no debe haber sido casualidad que hayan llegado con tanto tiempo de sobra y que hayan cambiado los letristas, ¿no? No tan uh-huh. cerca, digo, no tan lejos del carnaval. Eso con respecto a los paradistas que ya pasaron tres veces. Dejo fuera a los muchachos porque todavía no pasaron por la liguilla. Pero si les cambio de categoría y vamos a Murga, todo el carnaval coincidió que la segunda rueda de Cayó la Cabra fue mucho mejor que la primera.
Sí, sí.
Incluso había varios de nosotros que con esa segunda rueda la teníamos ganas de ver tres veces.
Sí, señor.
Queríamos verla de la liguilla. Y ahora, ¿ustedes se acuerdan cuál fue el principal cambio de las cabras con respecto a la primera rueda? ¿Por qué nos gustó tanto la segunda en comparación con la primera?
Y una de las cosas fue el papel de Spider-Man, por ejemplo, en el espectáculo.
No, eso es un...
Ah, no, título viejo, estamos hablando de que Cayó la Cabra. En Cayó la Cabra, creo que a nivel interpretativo, la primera parte del espectáculo, ya había estado muy bueno todo el bloque de la salud y el parto y todo eso, pero me parece que a nivel interpretativo la primera parte fue más firme y más dinámico inclusive, ¿no? Me quedó la sensación.
Sí, los diálogos sin duda de Mayra con
Pablo,
el nombre del
Murillo, con Pablo Blanco.
La segunda rueda fueron muchísimo más efectivos uh-huh. que la primera. Pero hay cambios de orden en Cayó la Cabra, que
ay,
explican
sí.
mucho por qué funciona mejor. Y uno de esos cambios de orden es haber puesto el salpicón al principio, porque en la primera rueda había toda la canción de El humo en campaña y después venía el salpicón. Y en la segunda rueda ponen el salpicón, después de la presentación del espectáculo, de la venta de humo, va el salpicón antes de la canción de campaña. Y eso hace que el espectáculo crezca, porque incluso yo pienso que es uno de los mejores salpicones de sí. la categoría. Y los invito a recordarlo un poquito para que vean lo bien que funcionaba.
salpicón vende humo, es un saber popular. Disfrútelo por favor, igual que nosotros. El salpicón y el panfleto son la pareja ideal. Todos sabemos que son humo para el otro.
La bomba de humo es buena para irse sin saludar. Y el sindicato de OCE pensó que era literal.
Para el gobierno fue perfecto y eso es lo que me da rabia.
Solo se habla de la bomba y nos privatizan el agua.
Robert Silva la reforma te la vende como hazaña. Y casi no se notó que la usó para hacer campaña. Hoy saben filosofía, aunque no estén en el programa.
Salen del liceo y dicen solo sé que no sé nada.
Vayan pasando las cepas del humo de actualidad. Y hacemos la captación que usted necesita, que usted necesita. Fíjate que nos censaron, pero los hice esperar.
Porque yo no tengo censo en la primera cita.
Ahí estaba un buenísimo ejemplo del salpicón. Hay humo de todas las cepas. Sí. Los catadores de humo, está bárbaro. No, pero tiene cosas geniales. Este pedacito, escuchando este pedacito, tiene cosas geniales.
Y lo pusieron al principio de la actuación, uh-huh. Y lo otro que cambiaron fue que en el bloque de la salud, en vez de comenzar con el parto, terminaron con el parto humanizado y también funcionó ese...
Pero eso había pasado, que primero iba el bloque de la salud y después lo del parto.
No, ellos dentro del bloque de la salud, sí. De la primera rueda, empezaba con el parto y después seguía. En la segunda rueda lo terminaron el cuplé con el parto. No terminaba en la primera rueda el cuplé con el parto.
Pero después del parto no hacen la canción de más, es preferible curar que prevenir.
Bueno, en la segunda rueda, después del parto, viene la canción final. Termina el...
Ah, ok. Metieron es preferible antes de la escena del parto.
Exacto. Eso es otra de las maneras de ajustar, cambiar el orden de los contenidos.
Y una diferencia bastante importante. Cayó la cabra, llegó con 3 tablados en la primera rueda.
Sí.
Y llegó con 40 a la segunda, ¿no? Entonces, obviamente, con un espectáculo... Tuvieron tiempo de esa... autocrítica. Yo estuve charlando con Camilo Rutén después del espectáculo y contaban que sí, que se habían dado cuenta y que habían acomodado y que les había quedado mejor. Y eso para mí, lejos de ser, porque algunos dicen, bueno, ahí te estás como autoinfringiendo un balazo en el pie porque estás reconociendo que te equivocaste. No, no estás reconociendo nada, estás mejorando tu espectáculo. Es formidable que suceda eso. Ojalá todos tuvieran esa dosis de autocrítica y no morir en el capricho, porque no toquemos nada y morís en el capricho y te pasan por arriba los demás.
Exactamente, y siguiendo con Murga, otro ejemplo que veíamos venir que iba a crecer con el correr de las ruedas era el cuplé de Cose y Ovaldía, Nos obligan a salir,
claro.
Que pasó de durar 11 minutos en la primera rueda a durar 12 y medio en la liguilla, o sea, un minuto y medio más, en un cuplé de 11 minutos.
Otro 10%.
Otro 10% agregado a ese segmento. Pero si hay una murga que sabemos que con cada rueda rinde más, porque nos tiene acostumbrado a eso, es la trasnochada.
Ah, sí.
Y que son animalitos de concurso. Y ahí tenemos otro ejemplo claro, que es el cuplé de Bielsa, que primero tiene un tema de duración. Porque sin contar la canción final, que igual son unos segunditos, en la primera rueda el cuplé de Bielsa duró 8 minutos 20. La segunda ya bajó a 7 minutos y medio y en la liguilla terminó durando apenitas arriba de los 7 minutos. O sea, le recortaron un minuto 20 a un cuplé de 8 minutos. Ahí tenemos más de un 10%. Y en la liguilla, además, el principal cambio estuvo en la anécdota de Ugarte, que en las primeras dos ruedas un monólogo de 2 minutos 20. 2 minutos 20 hablando con la murga quieta, eso en las primeras dos ruedas, y que en la liguilla cambiaron y pusieron esto.
Se la voy a responder, le voy a hacer un pedacito cantado, porque hay gente que está pidiendo que Bielsa tiene que cantar.
Canta usted, Marcelo.
Tengo que recuperar el aire. Ahora sí que estoy bien. Mire, le voy a hacer un pedacito y le voy a contar que yo nunca he insultado a Ugarte. Mire, estábamos en la concentración de Uruguay. Claro que era la de Uruguay, no va a ser la de Perú. Mire, ahí no rimé y le explico por qué.
No, pero no hace falta.
No, porque es muy difícil rimar con Uruguay, ¿me entiendes?
No, está clarísimo.
Iba a decir Kuwait, pero no lo conoce nadie. Bueno, entonces así, salgo de la habitación y ahí me encuentro, a ver si la batería me puede acompañar. Salgo de la habitación y ahí me encuentro con Ugarte. Buenas noches, don Marcelo. Y le dije Ugarte, Ugarte. Digo dos veces Ugarte. Y vale la aclaración, yo siempre le digo una. Esta vez fue una excepción.
Muy bien.
Mire.
Muy bueno.
Es tan pavo todo esto.
Claro.
Pero es tan fenómeno el Maxi. El otro día contamos, vos te debes haber enterado, Felo, que las únicas personas que estaban enterados que iba a hacer esto y iba a ponerse a cantar el Maxi eran Martín Sousa y los de la batería. El resto de la murga no sabía nada que iba a hacer esto. Y bueno, es divino que lo traigas.
Si lo ve por, si lo ve por televisión, ves a Lale González cómo se empieza a reír y no le entiendo nada.
Claro.
Y después al Diente, que también lo tiene ahí atrás. Y la parte que no pasamos, le pide a la murga que haga coros.
Que haga coros. La Hilara.
Claro, la Hilara se conocen de memoria.
Claro.
Y el Facu Barbosa, que le va tirando esos centritos chiquitos mientras canta. Y que, ojo, me parece que es muy efectivo porque sabemos de dónde venía, digamos.
Exacto. Sí. Tiene que tener un contexto. Si esto lo largás solo, es decir, oh, ¿quién escribió esto? Preescolar. Claro. Pero del contexto que se venía, es más. Parece haber sido pensado desde un principio esto, ¿no? Increíble. Yo creo que no. Prefiero, como siempre, creer en el mago que me expliquen el truco.
Es que para mí la desprolijidad era parte de la gracia.
Sí,
si
lo
hubiera sido cantado, limpito, perfecto, no tenía la gracia que logró.
Y tenía que venir de hablado, porque bueno, dijeron, quieren que Bielsa cante, Y se puso a cantar Bielsa. Fenomenal.
Así que bueno, estas son maneras de resistir al concurso. Después veremos. Hay un tema, lo podemos hablar capaz que el martes si llegamos todavía en tema de concurso, si en la liguilla hay espacio para, en los puntajes me refiero, para sacar diferencias, o ya viene todo medio cocinado de antes, y en la liguilla como se empiezan a manejar muy cerca de los máximos, es difícil encontrar la diferencia, pero en materias de espectáculo y de soportar el concurso, estas son algunas de las opciones que han manejado los grupos este carnaval.
Felo, maravilloso como siempre.